Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y 56, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en esta noche plagada de noticias. Ahora estamos con lo de Messi. La verdad es que tiene morbo, cuando vuelva a jugar Messi con el Paris Saint-Germain, ver a Messi en el campo. Porque él que tuerce el gesto cuando no le gusta...
Si le vemos.
¿Tú crees que va a volver a jugar?
No lo sé, claro. Es verdad, pero si vuelve a jugar... Hombre, ¿Cómo estará ese hombre en el campo, con la mirada que tiene, ¿Quedan cinco partidos? Quedan cinco
jornadas.
Está sancionado para dos, podría estar disponible las tres últimas. Si es que no le duele nada, porque a lo mejor dice, pues ahora claro. Al que me duele es a mí, me duele aquí.
Esto es una posibilidad.
Claro. Todo eso es el caso de un señor, eso sí que es un fracasazo de un proyecto ridículo, basado en cientos de miles de millones de euros, de francos, de lo que te llamas como tú quieras, que no ha valido para nada.
Y por cierto, un final de carrera de Messi muy raro. O sea,
en París sí, pero ha ganado el Mundial.
No. Iba a decir, evidentemente claro, con la salvedad del Mundial, que era su gran objetivo, pero como jugador de club, un final muy raro. Pase lo que pase.
Le queda la posibilidad de salir de ahí e ir a otro club.
Sí. A ver, volvemos a Barcelona, porque el Barça ha ganado 1-0 con un gol de Jordi Alba. Ha estado bien Ansu Fati, que ha estado cerca de conseguir gol y de tener una gran noche. Elena, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, ahora me he metido en el coche un compañero porque tenía frío y han salido Ansu Fati, Balde, Lamine Yamal con sus respectivas familias después de cenar durante 2 horas con su representante Jorge Méndez. Os cuento que Balde iba de copiloto de su hermano, Ansu Fati también de copiloto de su hermano mayor y llevaban al pequeño detrás, un niño de 10 años que también ha estado cenando hasta altas horas, y Lamine Yamal, que es quinceañero, iba con su padre que lo tuvo con 18 años, o sea que es muy joven y que pueden salir de fiesta juntos. Es más joven que Messi, por ejemplo, que Lewandowski, el padre de Lamine Yamal, para que nos entendamos.
Está el padre para 10 minutos.
Es increíble. El padre
¿Qué edad tiene el padre?
Tuvo con 18, 15 más 18, 33.
33
años. Más o menos, así a ojo.
Sí, 33,
y ahora pasa un coche de la Guardia Urbana y yo estoy sentada en el asiento trasero del coche de un compañero esperando pues para hablar con vosotros porque no me quería mover de la zona.
¿Y que pase el coche de la Guardia Urbana puede
alterar
algo?
Sí, yo me he quedado alucinado.
Porque está mal aparcado el coche en el que yo me encuentro, entonces si me hacen salir, pues ya...
Ponte el cinturón, aunque esté parado, ponte el cinturón, ¿vale?
Sí.
Vale.
Sí, sí.
A ver, del partido, ¿alguna reacción que quieras contar de lo que se ha dicho después del partido, Elena?
Bueno, se le ha preguntado muchísimo a Xavi por el papel de Ansu Fati y lo que ha comentado el técnico es que ha estado bien, pero que le ha faltado el gol. Y sí que se ha mostrado un poco molesto con la portada hoy de Sport de esta mañana, que hablaba de ofertas de 70 millones de euros por Ansu Fati, porque dice Xavi que el entorno no ayuda. Pero para mí el nombre propio de la rueda de prensa ha sido Busquets, porque hoy el capitán ha dicho tras el partido que pronto va a comunicar su decisión, tiene que responder sí o no a la oferta de renovación del Barça, que es muy a la baja. Y Xavi, ya lo he dicho más de una vez, trata de convencerlo, pero esta noche cuando yo le he preguntado, la verdad es que he notado a Xavi bastante pesimista. A ver qué os parece.
Ahora tenemos unos días de descanso y probablemente pues cuando vuelva tomaré una decisión, se la diré al entrenador y a partir de ahí pues veremos lo que es.
Entenderé cualquier decisión, porque he pasado por esta situación y es entendible, ¿no? La situación suya. Es un futbolista que es muy importante para el vestuario. Dentro del campo todavía es crucial y vital para el equipo, pero entiendo que pueda estar de alguna manera cansado, pero bueno, vamos a ver qué decide, vamos a esperarle.
Yo no he oído la rueda de prensa, pero he leído una frase que ha dicho en la rueda de prensa, si no lo he leído mal, si no puedo decidir quién sigue en el equipo, mejor me quedo en casa. Lo cual no tenía que ver con Busquets, tenía que ver con cómo se les ocurra venderme a De Jong, supongo, o a alguien así.
O que se pire Balde o algo así, sí.
Bueno, pues alguno van a tener que vender, ¿eh?
De esos, de los que él no quiere.
Hombre, claro.
Siempre.
Pero es que son los que valen dinero. Es que claro, son los que tienen mercado.
No, hombre, pero si tú vendes Rafinha, Ferran, Ansu Fati, yo creo que no se mosquea.
Sí, pero no es suficiente.
Rafinha, Ferran, Ansu Fati no es suficiente.
Pero Juanma, que no están amortizados esa gente. Claro, si los acaban de fichar.
Claro. Ya.
Es un problema. Eso no es todo. Dinero.
Sí. A ver, claro. de lo que decía Elena, del mosqueo de Xavi con el asunto Ansu Fati, este es el momento de la rueda de prensa donde apunta esa portada.
No sé, jo l'he vist bé, l'he vist bé. El que no ajuda dels jugadors és que ens estem guanyant la Lliga i mitjans de comunicació diguin que es venta, que l'any que ve no estarà, això és el que no ajuda. Després l'exigirem fer gols, no? Aquest és l'entorn nostre. Ens estem jugant la Lliga i avui surt en portada doncs, que es venta, que per 70 milions he llegit. Però, clar, si tu poses en portada un jugador que ha de jugar avui i ha de fer gols, que l'any que ve no estarà amb nosaltres, doncs això no suma.
Bueno, el problema no és d'on se pone.
Si supiera Xavi de dónde salen esas cifras y esos rumores y esas filtraciones para provocar la venta, entonces no hablarías.
El problema no es dónde elige el periodista si lo pone en portada, ¿no? Es quién se lo ha dicho del club.
Efectivamente. No, es que llevan todo el año. Llevan todo el año, Paco, así. O sea, lo llevan con De Jong, llevan con De Jong, llevan con Koundé, llevan con todo el mundo.
Pero es que no saben, yo creo que el Barça tiene un problema que no sabe medir las filtraciones. O sea, es que hay momentos que son goteras y por otra parte hay que elegir el momento para filtrar cosas. Por ejemplo, hoy tú ganas al Rayo Vallecano. Existe la posibilidad de que el Madrid no gane en San Sebastián y tú te quedes a jaque
al comunicado de Mateo
de la Liga y sacan hoy el
no lo puedo entender
de Mateo para que estemos hablando
no lo puedo
de
entender.
Messi de Mateo
no lo puedo
claro,
entender
el, porque el hoy, entorno, hoy perdón el entorno que nos ponen a los periodistas
tiene una explicación y es que Mateo tiene previsto viajar en las próximas horas, intuyo que para cerrar y negociar su nuevo contrato, y tenían miedo de que alguien lo cogiera en el aeropuerto y se filtrara antes. Y por
pero podíamos pensar,
cierto,
Elena, que iba a fichar un jugador.
Claro.
Que comunicativamente hablando, la estrategia es mala porque es que no han esperado ni un minuto a que terminase la rueda de prensa de Xavi y prácticamente todo el Camp Nou celebraba
claro que
el título
es mala.
De la Liga.
Teniendo en cuenta lo que dijo ayer Mateu, que el verano iba a ser movido. O sea, si le vemos salir de viaje, entendemos que está trabajando.
Yo creo que no es mal momento, Os llevo la contraria a todos. O sea, después de una buena noticia, la cuelas mejor. Si hoy palmas, sí que no lo anuncias.
A ver, hoy era un día para hablar de cuándo va a ganar el Barça, de cuándo va a cantar el Barça.
Claro, pero es que la gente del Barça va a hablar de eso.
De cualquier forma,
hablando de Mateo.
No digo nosotros, digo la gente.
De cualquier forma, llevamos.
¿Nosotros no somos gente, González?
No,
gentuza. A ver, Emilio, que no te dejan. Emilio, no te dejan. Di.
No, digo que de cualquier forma, llevamos 2 años de proyecto de Laporta. Empezó con que el vicepresidente económico más importante de la Junta, el señor Giró, se fue. Luego no pudieron renovar a Messi. Luego se fue el señor Reverter, que era el que llevaba todo el plan y todo esto. Ahora se va el señor Alemán. Están a punto de llevar a los tribunales el acuerdo del SPY Barça de los 1.500 millones porque no se sabe dónde están los 200 o 300 para los Palau. Tenemos el caso Negreira que está flotando. Han cerrado Barça Televisión. Han despedido a un montón de gente. O sea, todo eso está pasando en el Barça y en el Barça no pasa absolutamente nada. O sea, el público está anestesiado, el socio igual, y resulta que el señor Alemán, tal y como ha contado, era el señor Alemán que no cree en este proyecto, que no tiene dinero, que no piensa traer a Messi y tal, se queda para hacer la revolución hasta el 30 de agosto. A mí, que me explique a alguien.
Es muy grave.
Es un chiste, vamos.
Este final que cuenta Emilio es de coña porque es así mismo.
Emilio tiene razón.
Acabo rápido. En un Barça normal, Alemán no se va a saltar Villa.
Claro.
Emilio ha puesto varias cosas en el mismo saco. Yo separaría todo. Tema Negreira, no sé qué, cierran Barça TV. Es escandaloso, pero va por otro lado. El hecho de que se le vaya gente a la puerta, eso sí que es. O sea, le pasó en la primera.
Que se vayan a las tombilas, no a.
Déjale acabar, Emilio, déjale acabar.
Sandro Rossell.
Soy yo.
Se le fue en la primera.
Miguel, perdón, esa es la costumbre, perdón.
En la primera etapa, Sandro, Soriano e Ingla. Son los tres vicepresidentes, el económico, el deportivo, la base del club se le fue. Y ahora se le han ido Reverte. Como dice, el arquitecto de toda la parte deportiva, como es Mateo Alemany, para mí, muy mal por Laporta Y muy mal por Mateo Alemany también, ¿eh? Que ojo, que no deja de bajarse. Obviamente, yo no soy nadie para decidir ni para juzgar una decisión profesional. Si se quiere ir a Birmingham y ser feliz en el Aston Villa, yo me alegraré por él. Pero es bajarse del carro justo cuando vienen mal dadas. Es decir, justo cuando toca hacer...
Lo va a hacer este verano.
Todo esto que está relatando es un grupo de gente que se va, seguramente porque la forma de trabajar de Laporta ya no es compatible con la forma en la que se trabaja en el año 2023 en el fútbol.
Presidencialista, sobre todo.
Hay que decir que para Mateu han venido 2 años de maldadas. Porque
claro, es que
no ha tenido un momento.
Pero
se subió el barco cuando estaba
Mateo,
el barco.
Mateu, no estoy de acuerdo. Parece mentira para ti, Senabre, que tú que eres del libre mercado, de que hay que ir a lo que.
Sí,
Mateu
sí.
Es un ejecutivo. Es un ejecutivo, no es
pero
un
es
tío
que tiene,
criado
que tiene
en la
el
masía.
Derecho, pero
¿claro?
ha contado Elena que uno de los motivos es que no ve clara
claro. Es que bueno. Dice, yo no soy capaz de sacar esto adelante. Me piro.
No está de acuerdo con lo que ve.
Claro,
y tampoco era partidario de la vuelta de Messi, pero en el Barça, en su comunicado destacan que hizo cosas imposibles. Y es cierto, porque con poco margen salarial ha hecho fichajes que nadie soñaba aquí en Barcelona que pudieran ser posibles.
Elena, ahora que no me oye Santi Canizares, te diré que Mateo Alemany deja un legado bastante pobre. O sea, todo
eso no lo piensan
jugando,
los directivos.
Está jugando, en el Barça están jugando los últimos jugadores que quedaban, Ter Stegen, Busquets, De Jong, que no son suyos, ¿vale? Que no son suyos. Los niños de la Masía que siguen saliendo, que son Gavi, que son Pedri,
que es de
Planas, no es de Mateo Alemany.
Ramón
el señor
Planas ahora
Ansu Fati,
fichaje.
Bueno, quiero decirte, el señor Mateo Alemany deja al señor Lewandowski, que lo hubiéramos fichado nosotros por 50 millones. Todo lo demás de Mateo Alemany casi no sirve.
Bueno, insisto, después de escuchar a Emilio, en el mal momento que ha elegido el Barcelona, que está a un partido de ganar la Liga, en anunciar
si
que
si estás
se
de
marcha...
acuerdo con lo que digo, todavía estaría más feliz yo, ¿eh?
Bueno, es que soy muy egoísta yo, Emilio. Prefiero estar de acuerdo conmigo.
Vale. Pero bueno, que eso de que el Barça va a ganar la Liga tapa esto también. Si es que al final lo tapa.
No lo tapa porque efectivamente el relato incluye el recuento de personas de máxima confianza y responsabilidad en el organigrama ejecutivo y directivo de Laporta que se han marchado, incluso algunos antes de empezar.
Sí, pero no lo tapa para alguien que lo analice, pero para el que va al campo
es que
yo creo que no
se
lo
tiene
analiza.
No, pero es que se tiene que analizar.
Ver, sí,
es,
sí, sí.
Es que si no se analizan estas cosas, solo nos preocuparemos del resultado del equipo.
Sí, pero el pueblo no lo hace.
Te iba a contar que es una petición de Unai a Sawiris. Sawiris es el dueño de Aston Villa, que yo no tengo el gusto, es el segundo tío más rico de África, es un egipcio. 9.000 millones de dólares le calculan de pasta. Y está enamorado de Unai. Unai le pidió de director general a Damià Vidagain, que estaba con él en el Valencia, y que conoce a Mateo y se va muy bien de esa época de ejecutivos. Y es el que ha hecho la intermediación para que vaya para allá. Eso sí, tengo un amigo que vive allí y le he dicho, ¿cuántas veces has visto el sol este año?
Tres.
Y me ha dicho, estoy más blanco que Drácula.
Yo tuve a mi hija un año entero.
Paco, una cosa, estamos...
Ya, cambias el Barça por el Aston Villa y Barcelona por
el... No, es que eso te da una medida de cómo está el tinglao del fútbol
claro,
en España.
Claro, pero es que el Barça ahora mismo es el mayor marrón de Europa. Te lo digo en serio.
Pero Mateo Alemany forma
parte. Es que el Barça está muy bien, la marca está muy bien, pero es que vete a gestionar eso. Que tienes que quitar 300 millones de masa
para
salarial.
Un director deportivo y un director financiero, sí.
Claro, es que es un marrón. Vosotros decís mucho...
¿Pero no sabían dónde se metían?
Sí, pregunto, no, pues a lo mejor no tanto. A lo mejor
a ver,
no tanto.
El Barça está reconocido por gente de Barcelona y gente que tiene información y gente que vive de eso, que tú eres del clan Laporta, amigos y familiares de Laporta, que es lo que está dirigiendo el Barcelona, o lo tienes muy complicado.
Tal cual.
A ver,
una y 10 horas menos en Canarias. Tenemos que hablar de lo de Messi. Incorporo de nuevo a Pedro Morata, que está ya preparado. Hola, Pedro, muy buenas.
Aquí estoy, buenas noches.
Pues hacemos una cosa. Vamos a escuchar mensajes de los oyentes y ahora hablamos del asunto Messi. Arauz.
La marcha de Mateu para mí es clara. Sabe que viene Messi muy a su pesar y que la situación económica será insostenible. Se baja del barco antes de que se hunda. Mateu Alemany es el más listo de todos. Se huele lo que le viene al Barça encima y se quiere quitar de en medio cuanto antes. Decís que Messi está teniendo un final de carrera muy raro. Pues campeón del mundo y vuelve al club de sus sueños. En cambio, el de Cristiano Ronaldo ha sido el soñado. Y decía otro oyente, por fin el Paris Saint-Germain descubre quién es Messi. Pues nada, para el Barça y todo el mundo feliz. Total, una palanca más y todos contentos.
Perfecto. Atención, mensaje importante.
Bet365 te ofrece el avance del último tramo del partidazo de COPE. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo. Elena, ¿hoy no ha habido cánticos de Messi en el minuto 10 en el partido del Camp Nou?
Nos ha sorprendido en tiempo de juego porque en el minuto 10 no se ha coreado, los 76.000 aficionados no han coreado el nombre de Messi, se han olvidado de él, que fue protagonista, por ejemplo, en los tres partidos anteriores contra Girona, frente a Atlético y contra el Betis. Hoy se han centrado en los suyos y no han recordado a Leo Messi.
Qué raro. ¿Será un olvido casual mejor, o será un cambio de estrategia desde el club? A lo mejor han visto que no...
No, desde el club no. El cambio de estrategia no es desde el club.
¿Desde dónde es? ¿Desde los Messi?
Desde Messi.
Desde Messi, sí.
Messi y Morata lo sabe. Ha empezado a llamar...
A regular.
A periodistas para decir que...
Arabia.
Que bajen el suflé porque esto pinta muy mal.
Morata, ¿tú dónde ves a Messi
el año que viene? Pues yo tengo lo contrario, tú.
A ver, pues Morata, ¿tú dónde ves a Messi el año que viene?
Yo pensaba que iba a renovar en el PSG porque él quería jugar un año más en Europa al máximo nivel antes de la próxima Copa América. Y, sinceramente, si no se hacía lo del Barça, que pinta negativo por todos los temas que ya hemos explicado, yo pensaba que él iba a renovar en el PSG, aunque en el PSG la dirección deportiva, como te he explicado, ya prefería que no aceptara la oferta. Tuve la oportunidad de hablar ayer mismo, Juanma, con el propietario del Inter de Miami, que es el propietario también del Real Zaragoza, y él, además creo que te lo comenté, él me dijo que los Messi habían cerrado la puerta ya al PSG, yo creo que ya tenían información de este tema de la sanción, y que él está ahí con la caña esperando a ver si puede hacerle una oferta, darle un tanto por ciento del club, del Inter de Miami, para que esté con Beckham y ficharlo. Pero la otra cosa que tiene encima de la mesa él es esa barbaridad de 400 millones de dólares que dice la familia Messi oficialmente que esa oferta existe, que es verdad, del Al Hilal.
Yo es que creo que
en estos momentos,
nadie puede decirle que no a una oferta de 400 millones.
En estos momentos, Juanma, como dice Morata, Messi solo tiene dos ofertas sobre la mesa. Bueno, la del Paris Saint-Germain, que probablemente la descarte, la de Miami y la de Arabia Saudí. Y en ese sentido, la de Miami lleva consigo una implicación en todo el proyecto del fútbol, del soccer en Estados Unidos, a nivel de ingresos y a nivel de tantos por ciento y tal, y él piensa que probablemente lo de Arabia Saudí lo pueda hacer dentro de 3 o 4 años tranquilamente.
Bueno, pues a mí me siguen diciendo que está haciendo todo lo posible y más por venir a Barcelona.
¿Eso quién, Messi?
Messi, sí.
Sí, no, tanto que él, y esto también lo puedo aportar, porque además me autorizaron, por los portavoces oficiales de Messi, me autorizaron a decirlo, que Messi, él le gustaría tanto y tiene tanto dolor en el sentido de cómo se marchó del Barça, que él estaría dispuesto a jugar en el Barça, de verdad, de cobrar el salario mínimo interprofesional.
No me lo creo.
Que son 190.000 euros. Yo tampoco me lo creí y reiteré la pregunta. Y me dijeron, el problema no es económico de Messi, el problema es la valoración que ya expliqué que da la Liga, claro, aunque el jugador cobre 200.000.
Claro, Morata, es que el problema es que los Messi también hablan con la Liga y se creen más los números que le da Tebas que los bolos que le vende Laporta o quien sea. Eso es evidente. Y después hay otra cosa, perdón, Dani, una cosa más. Después hay otra cosa que los Messi no quieren soportar, que es que se pueda vender que para que él vuelva al Barcelona, el Barcelona tiene que hacer una serie de trastadas a nivel de presupuestos, despidos y tal, que no quiere que eso figure en la mochila de Messi. O sea, aquí al final parecerá que vuelve Messi y que para que vuelva Messi el Barcelona tiene que cargarse todos los presupuestos de todas las secciones, cargarse un montón de estrellas de distintos equipos profesionales y poder crear la caja para eso. ¿Entiendes? Pues sería, y eso Messi tampoco quiere que sea así.
Bueno, eso, y tú lo sabes perfectamente, Emilio, si pasara sería lo que tiene que pasar para que vuelva Messi. Otra cosa es que yo lo entiendo, él no quisiera apechugar con esa responsabilidad, pero desde luego para traerle hay que hacer una serie de sacrificios que incluye vender futbolistas que esta noche han jugado con el Barça.
¿Dos semanas de empleo y sueldo? ¿Tiene que estar en París o pues se puede pirar de París?
¿Tú crees que le importa mucho si le dicen... el pasaporte no te lo retiran. A lo mejor le dicen, tienes que venir a entrenar a la Ciudad Deportiva, pero tú solo.
Yo, francamente, he preguntado si había venido ya a Barcelona.
Claro.
Es probable que mañana vuele a Barcelona, ¿eh? No descartéis nada, porque aparte los niños tienen fiesta hasta el 9 de mayo.
Imagínate.
Víctor Navarro es el mejor controlador aéreo, aparte de un gran periodista. Seguro que mañana...
Dos semanas de empleo y sueldo son 2 millones de euros, ¿eh? Messi cobra 40 millones de euros.
El anuncio que habrá hecho hoy en Arabia...
Compensa.
Seguro que compensa.
De todas maneras, decía Juanma tú antes, es un final que entre unos y otros procuren que sea más llevadero, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Pero al final se lo está buscando él.
Tenía razón el oyente también, el de Cristiano es un final muy raro.
Sí. Son finales raros.
Volver al United, el equipo de su vida, para salir mal y acabar en...
Acaba en el United y acaba como un señor.
Otro sacrificio que Messi está... Bueno, no sé si sacrificio, pero sabéis que para que el Barça inscriba a Messi, antes tiene que inscribir a los 5 que tiene pendientes. Sí. Y Messi dijo, oye, yo me gustaría que no se me inscriba... Llegado el caso.
Antes que
se
a
me
ellos,
inscriba
antes
a mí,
que
antes que a los otros 5. Que, por cierto, el Barça está ya muy cerquita de conseguir fair play para, al menos, de los 5 pendientes, inscribir a Gavi.
Morata, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Elena Condis, Barcelona, ya no hay más. Bastante ha habido durante todo el día.
¿Ha habido multa?
¿Ha habido multa?
No, se ha ido la Guardia Urbana. Decir que también hubo reunión de ayer de Mateo Alemany con el agente de Dembélé, con Moussa Sissoko, que yo estaba en el Camp Nou.
Para hacer una oferta para Aston Villa.
Oye, ahora que lo dices.
Servicios de Mateo, no, que me dicen que Dembélé va a renovar y se va a quedar. Bueno, si hay fair play para él, porque termina contrato en 2024. Vale. Y de Busquets, una frase que me ha dicho una persona importante del club, que me ha dicho textualmente, si es listo, sabrá lo que tiene que hacer. Entonces le he preguntado, ¿qué quiere decir?
Si es listo, tendrá que hacer lo que Alemán.
Espera, entonces digo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, dice, ¿cuántos se han ido como ganadores del club? Es decir, que si es listo, ganará la Liga y se irá, saldrá del Barça.
Ha sonado a Dios, La respuesta a Dazón hoy después del partido sí, ha sonado a Dios.
Y la respuesta sobre todo de Xavi ha sonado a Dios. Lo que me comenta también el representante de Busquets, que es Josep Maria Obradovic, es que en las próximas horas se va a ver con su representado y van a terminar de decidir. Y sobre el tema Messi, yo no sé lo que dice el entorno directo de Messi, lo ha contado perfectamente Morata, por eso ya ni he preguntado, pero dos personas importantísimas del mundo del fútbol, dos personas que se mueven y son muy importantes en el mundo del fútbol, las dos me han dicho que lo ven en Arabia Saudí.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
1:25, último tramo, todavía tenemos el básquet y el tenis. Conexión con Gemma.
Pues sí, ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche aquí en El Partidazo, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de jornada que tenemos mañana. Me voy a fijar primero en el Atlético de Madrid-Cádiz. Ahí veo en resultados exactos que el 1-0, por ejemplo, se paga 6-1 en Winamax. Y me fijo también en el Geta-Celta de Vigo. Hay una victoria de los de Bordalás, se paga a 2.60. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
he flipado con el ambiente de Belgrado.
Es una maravilla.
Increíble. O sea, todos de negro. Me da un miedo. Yo no podría ser un jugador profesional porque
Pero tú has visto lo de las linternas. Impresionante. Los
la pista preciosa. La pista es preciosa.
20.000 personas.
Ahora, empieza el partido 12-0 el Partizan. 12-0, nada más empezar el partido. Yo digo, bueno, va a ser 78-23 el partido.
Pero, querido, o sea, es que sales a la cancha, ves aquello y no ves la canasta.
Pero yo es no que no ves. Valdría. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches.
Yo sé que, luego, claro, me dice Parra, pero que el Madrid era favorito en las apuestas, porque, claro, faltaban los dos mejores de Partizan que estaban sancionados, pero había que ganar allí sin esos dos igual, ¿eh?
Bueno, pensad en una cosa. Estamos hablando, me pasaba un dato de Euroliga ahora muy interesante. Por primera vez en la historia de la Euroliga, en una serie al mejor de 5 partidos, los 3 primeros acaban con victorias visitantes. Empieza mal el Real Madrid. La verdad es que muy mal. Pierde muchos balones, no tiene buenas opciones de tiro y se coloca con ese 12-0. Llega a tener un más 15 Partizan. Y es curioso porque pone Chus Mateo una zona 2-3 que ni muchísimo menos estaba bien ejecutada, y a partir de ahí colapsa un poco Partizan, ya no puede mover el balón con tanta facilidad, y el Madrid, de la mano de un Tavares que ha firmado su mejor actuación histórica en la Euroliga, con 26 puntos, 11 rebotes, 3 tapones y 3 asistencias, a partir de ahí, ha contado, por cierto, Mario Gessoña, después del partido, que le ha dicho Sergio Rodríguez, que es otro hombre que cambia la dinámica del Real Madrid, que le ha dicho, te voy a reventar la cabeza si bajas la cabeza, como diciendo, aquí todavía queda muchísimo partido. Eso ha sido entre el primer y el segundo cuarto, y a partir de ahí, bueno, emerge probablemente algunos de los mejores minutos que hemos visto las últimas semanas del Real Madrid, pero ni mucho menos el equipo de Obradovic había dicho la última palabra. Fíjate tú que se coloca por delante otra vez en el marcador a falta de 3 minutos. Hay un hombre que ha pasado, bueno, pues ha tenido 2 años bastante malos en el Real Madrid, el primero porque no se adaptó y el segundo por las lesiones, que es Nigel Williams-Gorst. De su mano ha salido un triple a falta de 24 segundos
clave.
Para no rematar, porque evidentemente solo era voltear el marcador, pero ha sido prácticamente definitivo. Hay absoluta tranquilidad y mucha prudencia en el Real Madrid, porque lo único que tienen claro es que han ganado un partido y que queda todavía mucha serie para empezar el próximo jueves. Quiero que escuchéis a Chus Mateo.
No deja de estar en nuestra cabeza todo lo sucedido y no deja de estar en la cabeza que aquí no es fácil ganar. Lo sabemos todos y ellos lo saben mejor que nadie. También saben que si juegas al baloncesto, mejor que ellos, les ganamos. Pero hay que jugar al baloncesto y hay que jugar bien al baloncesto. No dejarse llevar por las emociones, por muchos errores que cometas, no venirte abajo. Y creo que así ha sido como hemos vuelto.
Parra, el jueves, ¿a quién recuperan?
Ellos a Lesort y nosotros el Real Madrid a Dec. Hay que decir una cosa, Tavares ha estado espectacular, Gos ha firmado su mejor partido como madridista, he estado mirando todos sus partidos, tenía 18 de máxima de anotación contra el Murcia hace 2 años, estos 22 puntos son la máxima anotación de William Gos, y luego también hay que remarcar el partido de Zonja, que ha hecho un doble-doble, y sobre todo los 14 rebotacos que ha cogido, que me han parecido muy llamativos, pero lo de Tavares, se lo he puesto a Paco en tiempo de juego en un papel, le he dicho, es Tavares contra el mundo, y no descarto que gane Tavares. Pues ha ganado Tavares. Y hay que decir que el Madrid ha ganado hoy sin hacer un partido redondo, porque la verdad es que el primer cuarto ha sido lamentable.
Sí, sí.
Y con todo y con eso, en los 3 siguientes se ha venido arriba y ha remontado. Yo creo que para el cuarto partido vuelve a ser favorito el Madrid, porque la baja de Panther es vital. Y el quinto, hay que remarcarlo, Juanma, no se sabe cuándo es.
Ah, eso te iba a preguntar, porque el martes es el City, el Real Madrid City en el Bernabéu.
Hay establecidas 2 fechas.
Martes o miércoles, ¿no? Martes o miércoles.
Exacto, el 9 o el 10.
Lo normal es que lo pongan, si hubiera quinto, que lo pongan el miércoles.
Si gana el Madrid el mercado del cuarto, que juegue el mercado otra vez el quinto.
Depende de dos cosas. Depende de dos.
O que lo jueguen en el Bernabéu antes del Madrid City.
Eso, la preliminar del City.
Depende de las series que queden vivas, porque si queda solo una serie y es la el Madrid, pues te lo van a poner el miércoles. Si quedan 2, pues lo normal es que el martes pongan la otra y el Madrid la pongan el miércoles.
Pero claro, será.
En cualquier caso, yo creo que aunque fuera el martes lo podrían a las 7, no lo pueden
poner. Da igual, hombre, pero es que somos, no estamos preparados para vivir un quinto partido y el City a las 9, o sea, es que.
Eso ha pasado este año, o sea, no es lo mismo.
Ya, pero no, el City no, y el quinto partido tampoco.
Bueno, y previa de
gran noche de radio.
Gran noche de radio, gran tarde de radio. Gracias, Pilar, gracias, Parra. Un beso. Un beso. El beso para Pilar, para no. 1:30, última conexión.
Y ahora otra vez entramos, por supuesto, en el partidazo en William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Es sencillísimo, solo tienes que hacer tu selección y elegir la combinación de apuestas que tú quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Angelito, para cerrar el programa, mañana vuelve a jugar Alcaraz. Hoy ha arrasado a Zverev. Yo que pensé que iba a ser un partido, digo, bueno, tenía miedo también, yo tengo miedo a todo, y le ha barrido. O sea, Zverev ha acabado absolutamente desesperado, ¿eh?
Un tipo que fue número 2 del mundo, que para mí tiene, si no el mejor saque del circuito, sin duda un saque top 3, y directamente no ha comparecido porque Alcaraz lo ha sacado de la pista a raquetazos. Para mí ha hecho un partido completísimo, mejor, por ejemplo, que el de la final del año pasado. De hecho, le ha hecho un juego menos. Y ha sido una exhibición de tenis. Está claro que Alcaraz ahora mismo es el mejor tenista del mundo, no hay duda, sin estar Nadal y estando como está Novak Djokovic. Y mañana otra cita contra Khachanov, al que ha barrido las dos veces que se han enfrentado, a partir de las 4 de la tarde, y la verdad que todo pinta muy bien. Yo no sé resumir mejor el partido de hoy que como lo ha hecho Carlitos Alcaraz en 17 segundos.
Sí, la verdad que prácticamente un partido perfecto por mi parte. Cometió muy pocos errores, sacando muy bien, restando muy bien y pegándole duro, ¿no? De fondo. La verdad que, bueno, muy contento del nivel que he mostrado hoy. Vamos a intentar seguir esta buena línea y veremos en los cuartos contra Karen.
Pues mañana el partido a las 4 de la tarde, otra vez a las 4 de la tarde, que es la hora que le gusta a Alcaraz, y el ambientazo que hay en este torneo, en el Mutua Madrid Open. Gracias.
Está llenando todos los días.
Todos los días lleno. Es impresionante, impresionante. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo.
Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche.
A ti, hombre, a ti.
Hemos estado muy bien, además.
Habéis estado muy bien y os podéis presumir de ir a la cama muy bien informados, ¿eh?
Y muy pronto.
Sí. Nadie sabe más que nosotros. Nadie sabe más que nosotros.
Efectivamente.
¡Ole!
Efectivamente. Un beso a todos. Adiós.
Adiós.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 7 de la tarde. Y después a las 12 de la noche otra vez, otra media hora que me regala la vida, el partidazo. A ver cómo se da el miércoles. Con que tengamos la mitad que el martes, podríamos hacer 4 programas. Un abrazo. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.